El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queremos invitarlos, estimados oyentes, para que escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo del 9 al 17. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros». Palabra del Señor.
Pues, amables oyentes, con los buenos días, queremos hacer de pronto alguna reflexión en torno al Evangelio que acabamos de escuchar. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Los versículos 1 al 8, Jesús nos dice que el Padre es el labrador. Jesús es la vid y nosotros las ramas. En estos versículos Jesús dijo, «Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no está en la vid, así ustedes si no están en mí». Ahora continúa: «Como el Padre me amó, también yo los he amado, estén en mi amor». El mensaje a lo largo de todo esto se trata de las relaciones entre el Padre, el Hijo y los discípulos. Jesús ha dicho: «Yo y el Padre somos una cosa». Juan 10:30. En su oración, poco antes de morir, rezaba para que los discípulos sean una cosa, como también Él y el Padre. Ahora el énfasis está en el amor. El amor comienza con el Padre y fluye por el Hijo a los discípulos. Depende de la obediencia. Si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Jesús nos provee un modelo de obediencia. Ha venido a cumplir la voluntad del que le mandó. Mantiene la palabra del Padre. Cumple la voluntad del Padre para que el mundo sepa que ama al Padre. El Padre ama a Jesús porque éste pone su vida obedeciendo el mandamiento del Padre. Juan 10, 17, 18.
En este contexto, Borchet habla del círculo de amor. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama obedientemente al Padre. El Hijo ama a sus seguidores y ellos han de amarle y obedecerle también. Amar y obedecer al Hijo significa ser amado por el Padre. Ser amado por el Hijo también implica amarse uno a otro. Dios no solo ama a los discípulos, ama también al mundo y dio a su único Hijo por su pueblo. Pero muchos en el mundo aman la oscuridad y no cumplen la voluntad de Dios. Ahora, Jesús pide que obedezcamos al Padre como Él obedece al Padre. Ser discípulo que está en el amor de Jesús significa hacer algo guardando los mandamientos de Jesús.
Ahora, queridos oyentes, en el versículo 11 nos dice Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús no nos llama a una obediencia lúgubre y cerrada, sino a una obediencia alegre. La alegría de Jesús es la alegría que surge de una obra cumplida. Es una alegría creativa, como la alegría que siente el artista al completar su obra. Genera un sentimiento de fuerza inexhausta para la nueva creación. No se trata de la alegría vacía que acompaña el lujo, ni de la alegría que viene con apetitos saciados, una alegría que desaparece en cuanto las cosas cambian. En vez, se trata de la alegría de una vida disciplinada, como la alegría de un atleta después de ganar una carrera difícil. Ese atleta puede tener callos en los pies o músculos doloridos, pero al experimentar la alegría de la victoria, todo eso importa poco. Este es mi mandamiento, que se amen, que en griego significa ágape, los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen, los unos a los otros como yo os he amado. Este evangelio no enfatiza la enseñanza moral como hace Mateo. El sermón en el monte incluye varias enseñanzas particulares que faltan aquí. En parte, esto es porque Juan es una persona diferente, con un estilo y un énfasis diferente. No obstante, también es verdad que el mandamiento de Jesús para amar reúne toda la ley y los profetas. La persona que ama no necesita un mandamiento de no robar o matar, porque la persona que ama no hará estas cosas. Pensando de esto, Agustín dijo: amad y haced lo que hagáis. El amor ágape que Jesús manda no representa un sentimiento ni es sinónimo de gustar. Amar es ser para otra persona.
Sus mandamientos de amarse uno a otro como nos ha amado también requiere un grave sacrificio. El amor del que habla Jesús es más que un sentimiento. Es amor en acción, amor que paga el precio. En primera de Juan 3:16 deja esto claro: en esto hemos conocido el amor, porque Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Anote la similitud entre el énfasis de primera de Juan 3:16 y el de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Antes Tomás les dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Pero estaba claro que Tomás no estaba nada entusiasmado por este sacrificio. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Pero al llegar el momento, Pedro negó a Jesús. Palabras son baratas, el amor es caro. Ustedes serán mis amigos, dice Jesús, si hacen las cosas que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer.
Por eso Jesús refiere a los discípulos y los refiere como amigos, diciendo, a usted los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Un amo da órdenes a sus siervos, pero un amigo se comunica con sus amigos, compartiendo su sabiduría e involucrándoles a un nivel más profundo. La diferencia entre siervo y amigo es precisamente la confianza que se espera de un amigo, como en perfectas amistades que al principio comparten todos los secretos de arriba abajo. En el prólogo de este Evangelio de San Juan 1:1-18, Juan se refiere a Jesús como la palabra. Una palabra es un método de comunicarse. Cristo bajó a la tierra en forma humana para revelarnos claramente a Dios y la mente de Dios. Como Dios encarnado, hizo posible que viéramos cómo es Dios de verdad. Todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Este tipo de confianza es una característica de la amistad. Esta amistad depende de la obediencia de los discípulos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Jesús y los discípulos no han llegado compuesta por la persona y la obra de Cristo.
Estimados oyentes, siguiendo esta línea de configuración con Cristo y su plan de amor, vemos que aquí las palabras de Jesús reúnen aún más significado por su uso. Por ese uso contemporáneo que le venimos dando. En las cortes romanas, la frase amigos del emperador designaba a sus consejeros más cercanos. En todo momento tenían acceso al rey, hasta tenían el derecho de entrar en su dormitorio al amanecer. Hablaba con ellos antes de hablar con sus generales, regidores y estadistas. No me han elegido ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Nos preguntamos qué estaría pensando Jesús cuando eligió a este grupo tan corriente de discípulos. A pesar de eso, el crecimiento de la iglesia durante el siglo I demuestra que Jesús escogió bien, o que les ha capacitado bien. Estos discípulos harán cosas grandes, no porque son grandes, sino porque Él que les ha capacitado es grande. Hay aquí una lección importante, estimados oyentes. Dios escoge a quien quiere. Dios capacita a quien quiere capacitar. Un rápido vistazo alrededor de una congregación típica revela que Dios no ha escogido a los mejores o a los más inteligentes. La mayor parte del trabajo de Dios es hecho por gente sencilla que solo se distingue por una característica: ha dado su corazón a Dios. Esto nos alienta. También ha de advertirnos de no juzgar la capacidad de otra persona. El atleta estrella y el estudiante más inteligente de la clase pueden pensar demasiado de sí mismos para poder cumplir el bien eclesial. La persona que parece tener menos que ofrecer puede ser la persona que Dios escoge para transformar al mundo. Dios escoge a quien escoge y a quien quiere escoger.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Bien, estimados oyentes, en este día sentimos un gozo especial, una gran alegría de poder llegar a todos sus hogares con esta bendición para todas las madres. Por eso hemos de tratar en nuestro tema del día precisamente el Día de las Madres, lo que eso significa para todos y cada uno de nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de fe, como miembros de un proceso, de un pueblo, de una cultura. Este día especial para todas ellas va nuestro saludo fraterno. El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a todas las madres. Se celebra en diferentes fechas del año según el país. El moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Home en 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz, que luego se convirtió en un día para que cada familia honrara a su madre. Finalmente ha sido aceptado como festividad en muchos lugares del mundo. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. La Enciclopedia Británica da la siguiente definición: fiesta derivada de la costumbre de adorar a la madre de la antigua Grecia. La adoración formal a la madre, con ceremonias o cibeles, Agea, la gran madre de los dioses, se ejecutaba en los idus de marzo por toda Asia Menor. Igualmente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas.
Los católicos, pues sin duda, pues hemos transformado esta celebración del Día de las Madres, pues para honrar la Virgen María, que es la Madre de Jesús. En el Santoral Católico, el 8 de diciembre, se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que varios pueblos, sí, adoptaron la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. En los Estados Unidos, la primera sugerencia a la creación del Día de la Madre ocurrió en el siglo XIX, cuando la escritora Julia Ward organizó en Boston un encuentro de madres dedicado a la paz. A partir de ahí, la lucha por honrar a las madres la tomó Annie Jarvis a principios del siglo XX en una pequeña ciudad del estado de Virginia. Acompañada por un grupo de amigas, Annie empezó un movimiento para instituir un día en que todos los niños pudiesen homenajear a sus madres. Esa lucha la ayudó a salir de una profunda depresión debido al fallecimiento de su madre, y en poco tiempo la celebración se alastró por todo el país, haciendo que con el presidente Wilson se oficializara el Día de la Madre como un día de fiesta nacional, siendo celebrado todos los segundos domingos del mes de mayo. Con el tiempo, otros muchos países de distintas partes del mundo se fueron sumando a esta celebración. La idea principal de Annie Jarvis era fortalecer los lazos familiares y el respeto por mamá, un sueño realizado. Pero con el tiempo la celebración fue perdiendo el sentido para ella. La popularidad de la fiesta hizo que con la fecha se convirtiera en un día lucrativo para comerciantes, principalmente para los que vendían claveles blancos, la flor que simboliza la maternidad.
Esta mujer que pensó prácticamente, pasó prácticamente toda su vida luchando para que las personas reconocieran la importancia y el valor de las madres, entró con un proceso para anular el Día de la Madre, pero no tuvo éxito. No crié el Día de la Madre para tener lucro, dijo furiosa a un reportero en 1923. Se murió en 1948 a los 84 años de edad. Recibió tarjetas conmemorativas de todo el mundo durante años, pero no llegó a sentir lo que era ser madre. Este hecho aislado se vio acompañado por la iniciativa de una joven, Ann Jarvis, hija de Ann Rivers, una activista comunitaria de Virginia Occidental, que hacia 1858 tuvo activa participación en la Organización de las Mujeres para trabajar en la mejora de la sanidad pública en las comunidades apalaches durante la Guerra Civil estadounidense, colaborando también en el cuidado de los heridos de ambos lados de la contienda y más tarde organizando reuniones para que los antiguos enemigos se integraran y hicieran las paces.
Pues yo creo, queridos oyentes, que este es un momento muy especial. Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar un significado más notorio, además de esta historia que hemos escuchado y como dándonos cuál ha sido como los antecedentes a los cuales hoy también en los Estados Unidos, en México, el 10 de mayo, pues es un día casi que un día cívico, no un día de fiesta, porque tienen la oportunidad de reunirse en todas las familias en torno a esta figura maternal, a esta figura de la mamá. Por eso, pues queríamos hacer homenaje también en este día y el tema es tan importante que no lo podemos agotar. Yo creo que el tema no se puede agotar porque hablar de cada una de nuestras mamás, pues sería cada uno de nosotros poder contar nuestra propia historia y cada uno tiene una historia particular. Siempre que nos referimos a la madre, cada uno de nosotros decimos tengo la mejor madre del mundo y con esto es para decir que de verdad son tantas las apreciaciones, son tantos los sentimientos que fluyen, que no hay duda que hoy la palabra que de pronto profundiza el Día de las Madres es decirle gracias mamita por ser nuestra mamá, por ser mi mamá y porque me trajo no solamente a este mundo, sino porque ha sido de verdad mi guía, mi maestra, mi gran amiga.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues para finalizar nuestro programa de acontecer eclesial, pues una vez más invitarlos a todos a celebrar en este domingo la Santa Eucaristía. No olviden, hijos, levántense también. Y bueno, la primera invitación que debes hacer a tu mamá es acompañarla a la Santa Misa. Yo creo que es un momento muy especial. En todas las parroquias, pues se le rendirá un homenaje muy especial. De tal manera que los esperamos, los sacerdotes, con los brazos abiertos a ustedes, mamitas, para que nos acompañen en este día. Inviten a sus hijos, a sus nietos, porque yo creo que una mamá, el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es participar de las cosas de Dios, de la Eucaristía. No olviden que hoy comienza la novena dedicada a nuestras madres. Si todavía no ha llevado su sobrecito con la intención de la mamá, de la abuela, incluso de la mamá que ha fallecido, pues lo puede hacer hoy mismo, llegar a su parroquia, a la entrada de su templo, encontrará un sobrecito, apunta sus intenciones y la llevamos porque hoy se van a presentar estas como ofrenda. Y pues un abrazo también desde aquí, desde esta tierra donde el Señor nos ha colocado como misioneros, un abrazo a nuestras mamitas, a doña Agu, como dice el padre Fernando, allá en Quibdó, en Colombia, a mi mamita Aurita y a la mamacita también del padre José Naúl Ordóñez. Donde quiera que ella se encuentre, va nuestro abrazo de estos hijos que las queremos y que les agradecemos por ser ellas quienes nos guían también en este camino ministerial.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.